Vamos a levantarlas muy en alto, tu Biblia, tu espada, tienes tu espada aquí contigo hoy, ¿sí? Vamos a hacer una buena proclamación. Esta es mi Biblia.
Creo en ella.
Es bueno para mí.
Para mi vida.
Es salud.
Bendición.
Y en esta noche
me comprometo
a recibir de la palabra.
En el nombre de Jesús, amén.
Salmo 90, versículo 12. Va, ahí vamos juntos. Salmo 90, versículo 12. La palabra de esta tarde es una pequeña enseñanza sencilla. Y espero que sea de valor para ti. Todos los oradores tienen, o pastores, oradores, predicadores, tienen temas favoritos, tienen temas que realmente les apasionan. Y, por ejemplo, uno de los temas míos es la gracia de Dios. Ha sido para mí pues años de matización en mi propia vida acerca de lo que eso puede significar. Y en algunas ocasiones sale de mí en las prédicas, las enseñanzas acerca de lo que es la increíble gracia de Dios. Y otro tema para mí, y tiene que ver un poquito de esta noche, es la pasión por Cristo. Vivir una vida apasionada. Como la canción de Tony Manolo en el nuevo CD, Enciende el fuego en mi corazón. Enciende el fuego en mi corazón. Y ese es el fuego que nosotros queremos en nuestras vidas. Pero hay algunas cosas prácticas que necesitamos hacer. Es un ajuste en nuestras vidas, especialmente vosotros los jóvenes. Cuando yo digo joven, yo refiero a todos que tienen menos años que yo. Si tienes menos años que yo, eres un joven. Y como yo os digo plenamente que tengo 45 años, vamos a ver quién cabe ahí dentro. Y los demás lo sienten, que sois mis mayores. Así que, pero cuando llego a la edad, que si hay alguien aquí mayor de 45, no te preocupes, cuando yo llego a tu edad, todos los menos que yo serán los jóvenes. Así que allí voy yo. En el Salmo 90, versículo 12, dice, enséñanos a contar nuestros días. Enséñanos, Señor. Es una oración, a contar nuestros días. De tal manera que traigamos al corazón sabiduría aquí. Sabiduría al corazón, ¿cómo? Contando los días nuestros. Entonces, en otro sitio en la Biblia dice que nosotros todos tenemos un cierto número de días. Nuestros días están contados en esta tierra. Tus días están contados y desafortunadamente vas en cuenta atrás. Es decir, que vas disminuyendo el número de días que tienes. Y yo también, y todos nosotros. Pero para una definición, contar nuestros días es reconocer la brevedad de la vida. Básicamente, contar mis días, Señor, es reconocer que la vida es corta, ¿sí? Que vamos pasando esta vida y necesitamos aprovechar bien. Yo creo que eso es lo que significa contar los días, es aprovechar bien de la vida que tenemos, es vivir la vida al máximo con lo que Dios nos ha dado. Y en todas nuestras vidas eso es algo distinto. Todos nosotros tenemos cosas distintas que podemos decir que es vivir al máximo. Lo que yo vivo al máximo para Cristo es distinto a lo que tú vives al máximo. Cada uno tenemos la parábola de Jesús, nuestros talentos. Cada persona tiene sus talentos y tiene que contar sus días. Tú tienes que contar tus días como yo tengo que contar los míos. Entonces, yo he ido contando mis días. He sacado la calculadora y he hecho unos cálculos en cuanto a mis días. De hecho, hasta la fecha de hoy, yo he vivido en esta tierra 16.618 días. Es mi vida. Esto es Gregorio. Ahí son mis días. Parecen muchos, ¿no? 16.000 días. Hay algunos jóvenes aquí que llevan 8 o 5, pero bueno, está bien. Yo no me deprimo. Sé que he llegado más o menos a la mitad porque no pienso vivir menos que 90. Así que si tengo 45, tengo unos 16.000 por delante. Eso me anima un poco. Pero mirando mi vida y mirando la tuya, ¿cuántos días de los 16.000 y pico días que tengo, que he vivido, ¿Cuántos de esos días han sido días especiales e importantes que pueden destacar? ¿Cuántos días en tu vida? ¿Cuántos días en la mía? ¿Sí? ¿Cuántos días tenemos que realmente destacan como días importantes en nuestras vidas? Por ejemplo, yo empecé la escuela primaria a 1798 días, ¿sí? Y luego empecé mis estudios universitarios, saltando unos cuantos, casi 5000 días después. Ahora, son días memorables, es decir, que yo me acuerdo, ¿cuántos de vosotros recordáis el primer día de escuela, cuando tú fuiste por primera vez? ¿Sí? ¿Cuántos de vosotros no recordáis nada del pasado? Levantad la mano. ¿Cuántos de vosotros necesitáis que alguien te diga cómo te llamas? Bueno, mira, yo recuerdo tanto el día, ahora, hay muchas cosas que no me acuerdo, de hecho, yo soy horrible de números. Tengo que leerlo de nuevo y escribirlo rápido porque se me pasan. Entran los números telefónicos aquí y cuando está terminando alguien a decirme todos los números, los primeros han salido por aquí. Yo soy horrible con los números. No sé por qué. Pero bueno, algunas cosas se me quedan grabadas en mi vida. Por ejemplo, el primer día de escuela, que odié la escuela. Me pareció horrible. Que alguien me tenía que decir qué, cómo, cuándo, tú allí. Y recuerdo, porque yo viví como un kilómetro de la escuela, y había un camino de grava, y el cementerio del pueblo, y un camino de grava, y ahí estaba yo, llorando con mi saquito, mi mochila pequeña, con mis libros nuevos, y andaba por ahí llorando, así. Y pasó un camión con basura y con cosas ahí, con trozos de ramas y cosas que habían recogido en las calles. Y yo vi la perfecta oportunidad de olvidarme de la escuela para siempre. Entonces cogí la mochila y la hice volar. Tiré todos mis libros. Llegué a casa y dije, pues ya, yo fui, pero no me gustó. ¿Sí? Y se acabó el asunto. Y tuvieron que ir, mi madre se fue frenética buscando ese camión por todos lados. Pero otras cosas que recuerdo acerca de mi escuela primaria es porque nosotros vivimos en el pueblo, era el pueblo de mis padres, mis antepasados, y un pueblecito pequeño. Y en ese pueblo, pues en mi clase, yo tenía como 20 y tantas personas y se me quedaron grabadas todas. Me acordé de todas esas personas porque vivimos allí 2 años y mis padres se mudaron unos 15, 20 kilómetros a otro pueblo. Por cuestión de trabajo de mi padre. Y allí vivimos el resto de mi infancia, adolescencia, y llegué a los 17 años y hubo un incendio, se quemó todo, perdimos todo. Y la casa se fue y mis padres, en medio del año escolar, mi último año de bachillerato, entonces mis padres tuvieron que tomar una decisión rápida y teníamos una casa de mi tía abuela, una casa vieja, que habían estado alquilando y justo en ese momento los inquilinos se habían marchado y entonces entramos en esa casa como un lugar de refugio para que mis padres pudieran tener un respiro, un tiempo para rehacer la vida. Y yo volví a la fuerza a ese colegio de mi infancia, que donde yo salí a los 6 años para ir a otro colegio. Fíjate, vuelvo y recuerdo todas esas personas que estaban en mi clase y tenían la misma pinta, más o menos. Estoy hablando de chicos de 5, 6, 7 años que ahora tienen 16, 17, 18 años. Y yo recordé todos, porque es que yo no quise irme del pueblo, lloré mucho, mis padres se fueron al otro y se me quedó eso como mi lugar de cariño, ¿no? Y vuelvo y él, que era el gordete de la clase, que era Jimmy, pues era el mismo gordo de siempre, ahí estaba. Y luego el Jeff, que era el listo de la clase, seguía siendo el listo de la clase, fíjate, 17 años, o sea, 15 años después. Y yo tenía una novia cuando tenía 5 años y me preguntaba, ¿dónde está ella? ¿No? ¿Dónde está esta chica con quien tanto yo quería en aquel tiempo? Y le buscaba y al final la encuentro en el colegio y no había crecido nunca. Como que éramos así chiquititos, pues ella se quedó casi enana, era muy pequeñita. Y tenía la misma pinta, era como congelada en el pasado, ¿no? Y Y había pues él que siempre había sido el rebelde bobo de la clase, causando mucho lío y nunca haciendo bien en sus deberes, pues le buscaba, llevaba a Pablo y no le encontraba. Y pasaban unas semanas en las clases y al final encuentro que estaba en otro grado, en otro nivel, que se había suspendido un par de veces y ahí estaba por ahí. Pero eran los mismos. Y es tremendo como nosotros tenemos ciertos momentos en nuestras vidas que se quedan como parados. Y tenemos otros muchos momentos en la vida que son nada más que un pasar de meses, años, y no nos acordamos casi nada de los eventos, de los nombres, de las caras, de las cosas que comimos, de los sitios donde dormimos, de la casa en que subimos, con las personas con quien hablamos. O sea, todas esas cosas que tenemos en nuestras vidas, que consiste de nuestra vida, que son 16,000 y más días de mi vida, ¿cuántos de esos días son días importantes para mí? Podemos decir días memorables. Yo he puesto aquí en el día 8,237 me casé con Rebeca. Claro que recuerdo el día. Pues era mi primera esposa y la que quería más que ninguna otra, y eso. Y luego 9,180 es el día cuando llegamos aquí a España, que ya son 20 años atrás. O sea, la mitad, casi la mitad de nuestros días llevamos aquí en España. Y luego en el día 10,672 nació mi primer hijo, o nuestro primer hijo. Y luego en el día 11,301 nació nuestra hija. Y podría yo seguir con estos números, por ejemplo, el día que inauguramos el otro local, o el día que inauguramos este, o el día que una noche especial cuando alguien se entregó a Cristo, que forma parte. O sea, hay tantas cosas que nosotros podemos mirar atrás y decir, estos son momentos definitivos, momentos memorables en nuestras vidas. Sin embargo, ¿cuántos de esos días son memorables? ¿Cuántos? No muchos, ¿verdad? ¿Cuántos días en tu vida son así tan grabadas? Momentos cuando recuerdas, como cuando nació mi hijo, recuerdo el sentir, la sensación. Tengo la memoria grabada, el olor, el sentir, la emoción, los primeros sonidos saliendo de su boca. El momento cuando le cojo por primera vez en mi vida. Y el gozo que compartimos Rebeca y yo en ese momento está grabado. Y lo mismo que con Jasmine, excepto que Jasmine salió muy enfadada y lloró mucho. Y como que estaba muy cómoda adentro y no quiso salir. Y recuerdo con tanta buen recuerdo, grato, todo lo que fue. Pero cuando pensamos en días especiales, en la vida de una persona, ¿cuántos días especiales, memorables, determinantes tenemos nosotros? ¿Pueden ser 100? Yo diría que pues a lo mejor 100. ¿200 días? ¿300 días? Vamos a ser espléndidos. 600 días, que sería pues muchos eventos. Muchos eventos. Pero luego quedan 16,000, por lo menos, en mi vida. Días que, a muchos días que ni siquiera me acuerdo. Yo he tenido personas decir, oye Gregorio, ¿recuerda cuando estuvimos en tal sitio y estuvimos en ese restaurante y comimos allí? Y ni me acuerdo el día ni el restaurante, y estoy luchando para recordar el nombre de la persona. ¿Tú has estado ahí en una situación así? No, recuerda que tú estabas comiendo chuletas de cordero, no sé qué, y yo con el hamburguesa, no sé cuánto. Y ahí esa persona está recordando hasta lo que comimos. Y no me acuerdo ni siquiera el evento. Hay muchas cosas en nuestras vidas que pasan y luego es nada más que parte de un pasado olvidado. Así consiste. De eso consiste la vida. Miles y miles de días olvidables. Parte de lo que nosotros tenemos que vivir, trabajando, viviendo, luchando. En En Eclesiastés capítulo 1, versículo 5, dice que el sol sale y el sol se pone, vuelve a su lugar y de allí sale de nuevo. Esos son esos miles de días. El sol se viene y se va, se viene y se va. Es como la ciencia ficción en estas películas. Ahí va el reloj, ahí van los calendarios, cayendo así al suelo. Y así son nuestras vidas y nuestros días. Y debemos aprender a contar nuestros días. Contar nuestros días es lo que dice este versículo. Incluso el escritor de Eclesiastés lo llama eso, la experiencia de los días, y los días vanidad. Vanidad, o sea, algo vacío. Es la paja de la vida, digamos. Vanidad. Otra expresión es afanarse para el viento, lo que dice él. En Zacarías 4:10 dice, ¿quién desprecia el día de las pequeñeces o las cosas pequeñas? El día de las cosas pequeñas. ¿Quién desprecia el día de las cosas pequeñas? Estas son días pequeños, digamos, con cosas pequeñas en nuestras vidas. Experiencias que sirven. Me alegro mucho por algo en el siglo XX. Me alegro mucho por la cámara. La cámara nos ayuda a recordar cosas que jamás hubiéramos recordado. Y el vídeo, hoy en día estamos realmente teniendo más contacto con nuestro pasado que nunca, gracias a la tecnología, porque podemos revivir cosas, expresiones, chistes y cosas con personas, momentos. Nosotros como familia salimos anoche y cenamos juntos, porque vamos a estar separados por casi 2 meses con distintos proyectos. Yo estoy aquí en España, pero los hijos van a estar estudiando o trabajando en varios proyectos durante los próximos 2 meses. Y no vamos a tener la familia así unida por un tiempo. Entonces salimos a cenar y nos reímos un montón. Pasamos ahí casi 3 horas hablando de la vida, hablando de la escuela, hablando de las experiencias de este año, hablando del Señor, hablando de las cosas que pasaron en la marcha, hablando de la vida. Y tú no puedes escoger el día cuando vas a tener un tiempo de calidad con tu familia, con tus seres queridos. Ocurre a veces sin crearlo, sin esperarlo, sin saber qué va a pasar, pero pasa, ocurre, y dices, pues esto ha sido muy bueno, esto ha sido memorable. Y me daba lástima que no sacamos por lo menos una foto, porque luego me olvido. Pasarán 3 años, y Ryan me dirá, pues oye papá, ¿recuerdas cuando estuvimos? Y ni me acuerdo dónde está ese sitio donde comimos. Es horrible. ¿Cómo somos? A veces es bueno olvidar. A veces para algunos de nosotros queremos realmente quemar las fotos y destrozarlo, poner otro nombre, cambiar las huellas y empezar la vida de nuevo. Pero la mayoría de nosotros queremos significancia, queremos algo que forma parte de un pasado y que nos da una base para un futuro. Entonces, dice que debemos contar nuestros días para que traiga memoria, o sea, traiga a nuestro corazón sabiduría. La idea es, el enfoque es la sabiduría. La idea de que Dios quiere que seamos sabios con nuestro tiempo, a saber cómo aprovechar bien. Cada día tiene potencial. Muchos de nosotros con las prisas, con las presiones de la sociedad, con Madrid, y con cosas, y con facturas, y con pagos, y con estudios, y con agendas, corremos por la vida y pasan meses y luego años. Nosotros estamos más alucinados que nunca en cómo pasa el tiempo. Me doy cuenta solo porque de repente es domingo de nuevo. O sea, va corriendo así. Pero Dios tiene que ayudarnos a contar. Cada día tiene su potencial, cada día tiene su peligro, pero cada día es un regalo. Cada día es un regalo. Donde empiezas a saborear el día, apreciar lo que tienes, apreciar lo que Dios te ha dado, y te das cuenta que es de Dios. Ese día es de Dios. Es decir, este es mi día, Dios, delante de ti. Ayúdame a vivirlo como tú quieres. como lo que tú deseas para mi vida. Génesis 1:5 dice: Dios llamó a la luz día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana del primer día. Hoy es un regalo. Hoy es un regalo de Dios. Hoy es un regalo de Dios. Tres cosas acerca de cómo es un día. Cada día tiene sus influencias externas. Planeas una boda y en una pradera y llueve. Esperas que llueva y luego sale el sol. Hay ciertas experiencias en cuanto a cada día fuera de nuestro control. Cada día tiene cosas fuera de nuestro control. No controlamos perfectamente nuestros días. Número uno. Número dos, cada día tiene circunstancias no predecibles, cosas que no podemos predecir o ver, anticipar. Incluso Efesios 6 habla acerca de estar preparados para el día malo, que hay días malos y debemos estar preparados porque vendrán los días malos y a veces cuando menos esperas. Proverbios 27 versículo 1 dice: no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. No podemos predecir el día en ese sentido. Y número 3, cada día para todos, para todo el mundo, el día consiste de nada más que 24 horas. ¿Sí? Es decir, que en Australia no tienen 22. En China no tienen 26. Todos tenemos el mismo número de minutos, de segundos, de horas en el día. Si eres rico, si eres pobre, tienes el mismo tiempo. Estamos todos bajo en las mismas 24 horas. No podemos cambiarlo. Así que, ¿por qué debemos contar nuestros días? Para que traiga a nuestro corazón sabiduría. Ahí está, para que traiga a nuestro corazón sabiduría. Algunos pensamientos acerca de contar nuestros días. Uno, tu día no es en realidad tuyo, si eres creyente. Número uno. Salmo 118:24 dice: este es el día que hizo Dios. Tenemos una canción: este es el día que hizo Dios. Nos gozaremos y nos alegramos en él. Este es el día que hizo Dios. Es su día. Es su tiempo. Hoy en día el valor más grande, el objeto más valioso en esta vida, en este siglo moderno, es el tiempo. No es el oro, no son diamantes. En otra época era la sal, en otra época era la mirra. En nuestra época es nada más que menos que el tiempo. El tiempo es lo más valioso que existe en este mundo. Y es mío. Y que nadie me lo quite. Pero dice que es el día que hizo Dios. Es primero su día. Y número dos, necesitamos conocer el poder de no malgastar nuestros días en cosas no importantes. Efesios 4:26 dice: que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahí está el final del día. Que no arrastres de un día a otro lo que no debe estar ahí. Dejas allí, dejas que se ponga el sol sobre esas cosas y las dejas atrás. No arrastres esas cosas a otro día. Hay gente que han arrastrado desde su día 8237 hasta el día de hoy 16618 las mismas cosas. Yo hablo con algunos y es como he dicho, congelados en el tiempo. Ahí están. ¿Qué tal? Salen las mismas palabras y dices: no, es que yo estoy soñando. Esta persona ha dicho con la misma expresión, las mismas palabras, hace 8 años, las mismas cosas. ¿Qué le está pasando? Hay personas que nunca siguen para adelante con sus días. No saben cómo contar sus días. De hecho, sus días están siendo contados porque son los mismos días de este. Siguen viviendo en el mismo sitio, aunque pasan miles y miles de días más. Ahí están esas personas, arrastrando cosas no resueltas en sus vidas. No saben cómo enterrar algo, dejarlo allí, y realmente dejarlo allí. Sí es una disciplina. Es como una profunda herida en la vida. Yo conozco situaciones donde personas se paran en áreas de sus emociones a los 12 años por cosas que pasaron allí a los 12, y allí se quedan y nunca crecen de allí en esa área. ¿Sí? Más inteligencia, más talento, más conocimiento, pero tocas ese área y ¿dónde vas? Directamente a cuando tenían 10.000 en vez de los 16.000 que tienen. ¿Sí? Porque se han quedado, han parado en un lugar en su pasado y no han avanzado. No han tenido la gracia de Dios para enterrar algo del pasado, para seguir para adelante y tener una nueva vida. Contando los días. Y número 3, necesitamos aprender la importancia de aumentar el valor del día. Aumentar el valor del día es un principio de liderazgo. Tiene que ver con que cada día hacemos distintas cosas, y cuanto más influencia llevas, más importante es tu tiempo. Valor tiempo. Por ejemplo, si queremos contratar como orador una noche aquí, pues el expresidente del estado, como que ahora va en un circuito de dar pues charlas en sitios y exponer, seguramente le vamos a tener que pagar bastante dinero para su visita, muchísimo dinero para su tiempo. Sin embargo, si queréis contratarme a mí, yo voy a salir muy barato, ¿sí? Porque mi tiempo no es tan valioso como el suyo. Y el valor del tiempo, aumentar el valor de tu día, todos nosotros, es como el ejemplo de uno en el ministerio en Australia que lleva, supervisa 100 iglesias. Perdona, 1000 iglesias por toda Australia. Y estaba escuchando su testimonio de cómo en el ministerio suyo, un día no había nadie, las secretarias se habían marchado, los administradores se habían ido, y él necesitaba sacar unas fotocopias. Y se encontró con un problema, no sabía cómo usar una máquina de fotocopiadora. Nunca lo usaba, era para otros. Pero era peor que eso. Ni siquiera sabía en el edificio dónde estaba la fotocopiadora. Ahora, ¿es malo? No. Es que esa persona tiene el valor de su día contado. Y había otras personas para ayudarle a hacer esas cosas, porque él tenía, su posición era aconsejar a pastores por toda Australia, llamando llamadas telefónicas. ¿Qué era más importante? ¿Pasar el día sacando 1000 copias o pasar el día aconsejando personas acerca de cosas muy importantes, vida y muerte, en ministerios? Valor de tiempo. Cuanto más aprendes y más influencia llevas, más sube el valor de tu día. De hecho, pues hay algunos que realmente preferirían prácticamente vender piezas de su cuerpo que rendir días. Porque los días son tan valiosos y tan contados para ellos. Tan contados. Necesitamos contar nuestros días. No es para ir al extremo. No es, mis días se van. Como Gregorio ha dicho, que 16.000 y que ya no me quedan muchos. No es ir ahí. Pero tampoco es cerrar los ojos y abrirlos, y han pasado 1000 días. 20.000 días. Y te preguntas, ¿qué he hecho con lo que he tenido? ¿Qué he hecho con lo que Dios me ha dado? Porque Dios nos ha dado a todos nosotros, a cada persona, talentos. Y luego nos pregunta, ¿qué haces con lo que te he dado? Y es una buena presión, es una presión de Dios. Porque de repente, personas que pasan días y años, hay personas, has estado con alguien y has pensado, pues esta vida no ha valido para nada. Prácticamente, es decir, en términos prácticos, una persona que miras a un chico y ves cómo está bebiendo todos los días, suspendido del colegio, suspendido luego de otras cosas, echado de trabajos, viviendo una vida, y dices, qué desperdicio de talentos. Porque es muy fácil, yo no sé cómo eres tú, pero yo nada más que acercarme un poquito a alguien, veo su potencial, veo en todos lo que tienen, lo que pueden dar, solo si ellos tienen la capacidad de contar sus días. su potencial, lo que Dios te ha dado. No quieres desperdiciarlo. De hecho, hay un principio que no lo había pensado para esta enseñanza esta noche, pero es el principio de las olas. Y esto es algo que ocurrió en mi propia vida a los 18 años como nuevo creyente. Llevaba semanas en Cristo y una noche estaba orando a solas en mi habitación y tuve una visión. Ahora, yo no he tenido muchas visiones en mi vida, ni sueños, ni cosas así. No he tenido visitaciones de ángeles grandes ni nada de eso. O sea, hay personas que han tenido cosas así, pues yo no. He tenido experiencias maravillosas y profundas en Dios, pero muchos sueños, muchas visiones no he tenido. Pero esta visión cambió mi vida. Estaba orando y había una luna llena por la ventana, en la oscuridad, yo arrodillado al lado de mi cama, y empecé a ver algo. Vi una mano grande extendida sobre una laguna, como un lugar tropical. Ya estaba esta mano grande con una piedra en la mano. Y la mano soltó la piedra y la piedra cayó como lentamente, moción lenta en el aire, y pegó el agua. Y como que era laguna, el agua pues empezó las olitas hasta la orilla, de todos los lados. Y luego una sensación tan profunda en mi espíritu. Yo nada más que un niño tonto de 18 años, buscando mi lugar en la vida, encontrando a Jesucristo como Salvador. Y en ese momento algo me golpeó en mi ser interior, y eran las palabras: así es tu vida. Cada decisión que haces repercute, tiene repercusiones hasta la eternidad. Y algo entró en mí acerca de la importancia de mi juventud, de la importancia de mis decisiones, de lo que era mi vida, de que una pequeña decisión puede resultar en toda una vida. ¿Con quién salgo una noche? Y luego la persona que conozco, y luego esa persona resulta al final ser mi esposa, y luego mis hijos. O mi destino en muchas áreas puede empezar por una pequeña decisión en mi vida. Entonces me di cuenta de las pequeñas decisiones y cómo repercuten, no solo aquí, enfrente de mis ojos, no, repercuten mucho más allá de lo que puedo imaginar de ahora. Es como lo que dice en Eclesiastés, que Dios ha puesto en nosotros la eternidad en cada hombre. ¿Qué es la eternidad? La sensación espiritual también allí, dentro de nosotros, de que esto es más grande que yo. Es más largo y más profundo de lo que yo puedo imaginar. Ahí está el factor de tiempo, y es contar esos días. Es buscar nuestro lugar en esta vida. Dándole la vuelta, Job 7:6 dice estas palabras. Job declaró: mis días son más veloces que la lanzadera del tejedor, y se acaban sin que haya esperanza. Y hay personas, si estás allí, subrayas, sin que haya esperanza. Hay personas que viven la vida así, como que si no hay esperanza para su vida. ¿Sí? No es verdad, ¿verdad la esperanza? No es verdad, es mentira. Porque cuando nosotros empezamos de nuevo con Dios, uno de los síntomas clásicos de la depresión, no estoy hablando de del tipo de depresión química, porque hay depresiones químicas, pero la depresión psicológica, emocional, uno de los síntomas clásicos es la pérdida de la esperanza. Cuando la persona ya no tiene ninguna esperanza más, esa persona pierde la esperanza de la vida. Cuando pierde la esperanza, se hunde y se deprime la persona, porque piensa, pues ya no hay arreglo. No hay nada que se puede hacer para cambiar esta situación. Y la depresión entra y hunde la persona. Un día negro. Job estuvo allí. Job declaró estas palabras. Dice: y se acaban sin que haya esperanza. Mis días se acaban sin que haya esperanza. Hay personas que llegan a un punto en los números de su vida y luego ya no tienen esperanzas más. Ahí se quedan. En versículo 16 del mismo capítulo 7 de Job, dice, me deshago, no he de vivir para siempre. Déjame, pues, mis días son vanidad. Es decir, que se desesperaba para la misma vida. Job ni siquiera quería seguir viviendo. Se había acabado su vida. Y aunque seguía pasando días, ya no vivía. Ya no vivía. Y hay personas que hacen sus responsabilidades, que hacen sus vidas, pero no están viviendo. Ya no viven. Solo están existiendo. Y pasa de un día a otro, a otro, a otro. Y te digo una cosa, es mentira. Porque podemos tener esperanza y gozo y calidad de vida. No importa si tienes 18 o si tienes 88, 98, 108. Da igual, puedes tener esperanza y ilusión. Ayer nosotros, al lado de nuestra casa, una vecina nuestra, hace una semana, hace un mes y pico, perdió su marido, se murió de cáncer. Y fue una situación muy triste, lo llevamos todos, toda la vecindad, estuvimos con ella y sintiéndolo con ella. Era una pareja de muchísimo cariño, muchísimo afecto como pareja. Y era una persona muy real. Yo le agarré la mano en varias ocasiones y le decía, ánimos José, y estamos orando por ti. Y ayer vimos su coche porque no había estado, y vimos su coche, entonces fuimos a la puerta, tocamos, y ahí estaba con sus hijos y estaban en plena bronca, o sea, hubo un momento de tensión. Habían estado mirando las pertenencias del marido, del padre, habían estado mirando la ropa, mucha emoción, muchas lágrimas, e incluso salieron heridas del pasado, de cosas que habían dicho, había hecho, y esto, el otro, y él no me quería tanto como le quería a este, y cosas muy sensibles. Y justo en ese momento entramos nosotros. Y se callaron, pero era obvio lo que estaba pasando. Y Rebeca, yo nos sentamos en el salón y hablamos con ella. Y luego Rebeca le pidió que si pudiera orar por ella. Podemos orar por ti. Y entonces le abrazó y oró por ella. Y uno de los hijos que estuvo ahí en el salón con nosotros. Y nosotros intentamos decirle, la vida no se ha acabado. Claro que parece que sí, claro que parece que se ha acabado, pero no es así. Tienes que volver a vivir, volver a vivir. Hay momentos en nuestras vidas cuando volvemos a vivir. Pasas por muchos días en la vida y hay momentos, hay un tiempo determinante cuando dices, yo voy a vivir, no me muero aquí. No sé si hay alguien en esta noche que se identifica con esas palabras de lo que estoy diciendo, pero hay un momento cuando tienes que decirte, yo no me muero aquí, voy a vivir. Nosotros dijimos a nuestra vecina, tienes que seguir viviendo, tienes a tus hijos, tienes a otros, y lo que más precioso es que tienes tu esfera de influencia. Porque cuando todo lo demás se acaba, cuando ya no vives en este planeta, cuando tus días se acaban, la única cosa que queda después, lo que tú dejas atrás, es tu influencia. Y es oro. Mucho más oro que los días que viviste. Mucho más oro que los días que viviste. Es tu influencia. Mi madre tiene 77 años. Sigue dando paseos, sigue hablando con los vecinos. Cuando entra un nuevo vecino, le busca para presentarse. Es muy así. Muy abierta, muy amiga de todos, y le admiro porque aún con sus años, ella tiene esperanza de vida. Es importante mantener la calidad de los días que vives, sacar el jugo, exprimir los días en el nombre de Jesús. De eso estoy hablando, de la pasión de la vida, de mantener una pasión por la cual vives. Que tienes una pasión, un fuego para Cristo. Que hay algo en tu vida que dice, vale la pena vivir. No solo vives para trabajar, sino que trabajas para vivir. Y aunque la vida tiene dificultades, haces que los días sean menos difíciles por la actitud. Por lo que tú sacas del día, no lo que el día saca de ti. Es tan importante captar esta visión. Como en el caso de mi madre, ella es una persona muy de mañana. ¿Cuántas sois personas de mañana? Que te levantas con ilusión, con ánimos, con fuerzas, y se te va gastando el día como estos juguetes del Duracell, de la pila, ¿no? Se te va y luego a la cama y luego te levantas por la mañana bien. ¿Cuántos sois así? ¿Cuántos sois nocturnos? Por eso estáis aquí en la última reunión de la noche, ¿verdad? Porque sois de noche, no de día, ¿sí? Pero hay gente de mañana, hay gente de noche, hay gente de día, ¿sí? Mi madre es de mañana y yo soy más o menos pues de mañana, pero más tarde en la mañana. Entonces yo me levanto un poco así, buscando dónde empezar el día y abrir el ojo. Y mi madre va saltando, brincando, cantando poesías y cantando casi, por favor, quítame de medio esto. Pero ella tiene la ilusión de la vida, lo cual aprecio. Y está 100% en la gracia que ella descubrió o le fue hallada hace años. Ella descubrió la chispa de la vida cuando llegó al final de la suya. Yo recuerdo a mi madre cuando yo tenía 16 años, llorando por horas, 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 por las noches. Oía sus llantos desde mi habitación. Y no hubo consolación. Y mi madre estaba deprimida, inventaba. Si no estaba deprimido por algo, inventaba algo para estar deprimida. Era su forma de vivir. Recuerdo una noche como éramos 7 hijos y mi madre tuvo 3 abortos intentando tener más después, porque ella quería llenar el vacío de su niñez, de áreas en su vida, sus heridas y su soledad, y entonces quería llenar su vida con niños, 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 y ahí estábamos nosotros. Después de tener algunos no era suficiente, más. Y intentó seguir teniendo niños. Y una noche, recuerdo, yo tenía 16, 17 años, llego a casa una noche tarde, y yo no era cristiano, y ella no había tenido esta experiencia todavía. Y llego a casa, y le oigo llorando en su habitación. Y entro, y digo, mamá, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Y, ¿por qué lloras? No llores así. Así en su cama. Y dice, por mis hijos. ¿Pero qué hijos? ¡Aquí estoy! ¿No? Y dice, no, no, por los hijos que perdí. Yo pensaba, vaya historia, tuvo 7 y está llorando por uno que no salió. Y yo pensaba, y habían pasado años. Yo pensaba, ¿por qué en los cielos estaba llorando por algo así? Porque estaba deprimida y no tenía sus días. No eran días contados. De un día para otro eran días de cosas arrastradas del pasado. Y ella tuvo que enterrar cosas y empezar de nuevo por la gracia de Dios para volver a tener una canción. Y hay momentos en nuestras vidas cuando tenemos que hacerlo así. Necesitamos reconocer que la fuente es Jesús en nuestras vidas primero. Cristo mismo enseñándonos cómo orar dijo: Padre nuestro, el pan, dánoslo hoy, ¿sí? El pan de hoy, el pan del día, cada día pan fresco de Dios. El maná que en el desierto, cada día, en la tarde ya no valía. Y luego el día nuevo. Es el día a día con Dios. Es dejar que Dios sea nuestra canción de cada día. Sus misericordias son nuevas cada día. Así es Dios. Este es el día que hizo Dios. Me regocijo porque es su día. En Salmo 23:6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos estos miles de días de mi vida seguirá el bien y la misericordia. Así es, así es. A ver, ¿cómo termino algo así? Pues, con un par de puntos. Una de las cosas que tenemos que hacer es hablarnos, hablar al día, declarar, proclamar a tu día. ¿Luchas cada día? Nosotros tenemos un amigo, una amiga, que hace unos años tuvimos que llamarle todas las mañanas para ayudarle a levantarse de la cama. No podía afrontar el día, la depresión tan aguda. Todas las mañanas, llamándole, animándole, levántate ahora, vamos a tener un día bueno. Pero necesitas hablar a tu día, proclamar al día que es un buen día. Háblalo, háblalo. Salmo 45, versículo 15. Perdón, versículo 1, dice, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Rebosa mi corazón palabra buena. Algunos simplemente por malos hábitos se levantan y hablan mal del día, hablan mal de las cosas, hablan mal de la vida. Algunos de nosotros tenemos hábitos de, ¿sabes? Y necesitamos cambiar el canal, el chip. Necesitamos empezar el día proclamando cosas buenas. Hay algo sano acerca de la buena confesión. La palabra, hay tantos versículos que no tenemos tiempo para hablarlo, pero hay tantos versículos que hablan acerca de la proclamación de la boca y armonía en lo que tú dices con la calidad de vida que tú deseas. Versículos 12 y 13 de 32, Salmo 34, perdón, dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios del hablar engaño. Hay algo tan clave con lo, conectando la boca con el corazón y proclamando buenas cosas sobre la vida, proclamando buenas cosas sobre tu hogar. Te digo una cosa. Aunque no criticas, aunque no hablas mal, aunque no intentas hacer nada mal, si lo que rebosa de ti son cosas, es negatividad continua, afectará a tus hijos, afectará a tu compañero, afectará a los colegas, afectará a la gente a tu alrededor, porque la negatividad sale de aquí. Necesitamos cambiar la calidad de nuestro día. ¿Cómo vivimos estos días? Volver al gozo que a lo mejor perdiste. ¿Has visto algún niño de 2 años corriendo con gozo e inocencia y dices, hola, ¿qué tal? Y viene corriendo y te abraza y luego le ves 8 meses después y se esconde detrás de la columna o la pierna de su madre y te mira con sospecha y dices, algo ha pasado en este hijo, algo ha pasado, alguna experiencia o experiencias negativas han ocurrido porque ha perdido su gozo y su inocencia. Y algunos de nosotros hemos vivido aquí en el día 5002 algo, y aquí seguimos viviendo con la misma tristeza, la misma negatividad, la misma sospecha, la misma inseguridad, timidez, miles de días después. Cuando llega un momento en la vida cuando necesitas decir ya basta. En Deuteronomio 30, 19, Dios dijo, escoged la vida. Es algo que tú escoges, es algo que tú decides en la vida. Dices, yo escojo, y dices, pongo delante de vosotros la muerte y la vida. Y aquí, escoged la vida. Y en nuestra vida, termino con esto, en nuestra vida, nosotros tenemos que volver a escoger muchas veces. Gracias. Necesitamos volver a escoger qué vamos a hacer con mis días. Varias veces, muchas veces en nuestra vida. Llegas un momento cuando tienes que parar la vida, dejar que la sabiduría entre y cuentes de nuevo tus días. Y vuelves a contar tus días y dices, yo tengo que parar mi vida aquí. Porque en mi vida estoy arrastrando demasiado equipaje del pasado. Necesito cortar y empezar aquí. Es como cuando yo tenía 18 años y tenía un año en el Señor menos, un poco menos. Y tenía una novia, era mi novia de bachillerato. Ninguno de los dos éramos cristianos, luego yo me convertí. Y ella también hizo ese compromiso, pero casi por mí. Y llegó un momento en mi corazón, yo deseaba ir de lleno, dedicar toda mi vida a Cristo. Estoy hablando de esta pasión donde empecé esta noche. La pasión de mi vida era seguir a Cristo, donde Él quería guiarme, llevarme. Estudio bíblico, escuela bíblica, tiempo, lo que sea. Quería quemar para Jesús. Entonces yo vi que cuanto más me apasionaba por Cristo, menos teníamos en común. Y llegó una noche cuando tuve que decirle adiós. Y fue muy duro. Yo le quería y me quería a mí. Pero yo le miré en los ojos y le dije estas palabras: yo no soy el Gregorio que yo era. Ya soy un Gregorio distinto. He cambiado. Y corté con ella. Y cuando yo dejé su casa, y yo no era tipo para llorar, me empezaron a salir lágrimas. Y dije: Dios, espero que sepas lo que estás haciendo con mi vida. Dije esas palabras. ¿Por qué? Porque yo empecé de nuevo en un lugar, en un momento. Enterré un pasado. Empecé mi vida de nuevo. Y hay momentos en vidas aquí en esta noche. Hay cosas que necesitas poner ya en el suelo, enterrarlo, tener un funeral, echar un ramo de flores y andar. Dice: ya no más, ya no voy a hacer esto. No voy, rehúso seguir viviendo con eso en mi vida, porque ya soy una persona nueva en Cristo. Y puedo dejar atrás. ¿Cuántos tenemos remordimiento? Todos. Todos queremos volver, rebobinar la película y vivirla perfectamente. Todos queremos hacerlo. Todos queremos rectificar cosas y arreglar cosas y tomar mejores decisiones. Todos. Algunos más que otros. Pero la verdad es que el único lugar donde puedes estar es hoy. Los que viven en el pasado de sus días están condenados a vivir allí y arrastrarlo al futuro. Los que están aquí y solo sueñan con el futuro, nunca logran hacer las personas de hoy. Solo piensan en lo que pueden ser, lo que pueden lograr, lo que desean hacer algún día, pero no viven hoy. Es bueno soñar, pero todos los sueños tienen que empezar. Y el sueño empieza aquí, hoy. Dejas atrás y empiezas de nuevo. Volvemos al versículo que usamos. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días para que traiga a nuestro corazón sabiduría. ¿Amén?
Amén.
Vamos a ponernos de pie para terminar. Oh, Señor, te bendecimos juntos en esta noche. Gracias por tu presencia, por tu palabra. Señor, si alguien aquí ha visto, ha captado un vistazo de la eternidad en esta noche, ha valido la pena. Si algún joven aquí ha visto, ha captado algo, una visión de su vida, su futuro, también ha valido la pena. Si alguien aquí está viviendo los mismos sentimientos, las mismas cosas de años atrás, ha valido la pena. Señor, esta palabra en esta noche. Venimos juntos todos delante de ti en esta noche. Pedimos, Señor, que tú nos hables, que traigas a nuestro corazón por tu espíritu lo que puede ser un ancla de nuestro pasado, lo que puede ser un peso que necesitamos quitar de nuestras vidas. Dios mío, queremos empezar de nuevo hoy, diciendo: yo no soy, y rellenas la frase con tu nombre. Yo no soy el Gregorio de ayer. Soy el Hijo de Dios tuyo hoy. Y tengo por delante el resto de mi vida. Señor, todos nosotros venimos delante de ti. Deseamos pasión. Queremos ser una pasión, un ungüento de buen olor delante de ti, Señor. Pon en nosotros de nuevo, algunos aquí, la fresca pasión por ti, Señor. Fresca pasión para vivir esta vida para Cristo. De no mirar atrás y pensar solo en días perdidos, sino mirar para adelante y ver todo el potencial que todavía tenemos. Gracias, Padre, por sanar nuestras vidas, por infundirnos con tu visión. Ayúdanos a ver los talentos depositados en nuestras vidas. Ayúdanos a sacar lo máximo de nuestra influencia. Ayúdanos a influir a muchos más. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios os bendiga. No os olvidéis los 20.000 anuncios que hemos dado, y a ver si podéis apuntaros en alguna de estas actividades. Que Dios os bendiga. Nos vemos por aquí pronto.